Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto, en blanco está. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie me importaba nada. Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito.
Gerardo Reyes nació el 25 de marzo en Balsas, en el estado de Guerrero. A la edad de 10 años hizo sus primeras composiciones y logró reunir infinidad de premios a lo largo de su carrera artística. Con él escuchamos la canción Libro Abierto.
Me importas tú. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libro. Escribe en mí, te necesito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito.
Planean instalar filtros purificadores de agua en zonas indígenas de esta región. Dos niños pierden la vida al caer al río Colotlán. Entusiasmo y grandes expectativas se viven en los cursos de inducción del CU Norte. Agotamiento emocional, problema psicológico que cualquier individuo puede padecer. Y esta mañana, como todos los miércoles, no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Como todos los días, les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y además les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999, con gusto atenderemos sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Obtienen filtros purificadores de agua que planean instalar en la región, preferentemente en comunidades indígenas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El derecho al agua implica el acceso al agua potable y a instalaciones sanitarias adecuadas, con el propósito de garantizar Este derecho y con recursos de la Secretaría de Salud Jalisco se adquirieron filtros purificadores domésticos y comunitarios, una adquisición de la que también se beneficiará a pobladores de la zona, señala Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Coprisjal.
Como sabemos, la Secretaría de Salud no es un ente que tenga mucho recurso para apoyo a localidades. En esta ocasión y con este programa llegó un recurso, estaba indicado para dos o tres regiones, la dotación de filtros purificadores de agua. Se tenía que hacer un estudio y ver dónde, en qué localidades se iban a hacer. Tuvimos la oportunidad de rescatar uno de esos filtros comunitarios y 10 filtros domésticos, que vamos a hacer un análisis también nosotros aquí en la región para ver hacia dónde los vamos a destinar.
De acuerdo a la bibliografía que acompaña a los filtros adquiridos, con su instalación se podrá eliminar hasta el 99.9% de bacterias y con ello garantizar el consumo adecuado del agua, narró el entrevistado.
Es una especie de filtro con la capacidad, según la bibliografía que acompaña al mismo, de hacer una eliminación hasta el 99.9% de microorganismos que puedan ser patógenos. Entonces, era un filtro comunitario con capacidad para purificar hasta 20 litros en una sola dotación, pero venían otros filtros domésticos con capacidad para 2 litros, que esos debían de colocarse en casas.
Los filtros domésticos y el comunitario ya se encuentran en las instalaciones de la región sanitaria y se distribuirán una vez que se analice en qué sitios se requieren más, reiteró.
Pues yo quisiera que el filtro se destinara a alguna localidad que no lo tenga y que sí lo esté necesitando, al igual que los domésticos, en casas que en realidad se estén ocupando. Son poquitos, la verdad, son poquitos. Son 10 domésticos y el comunitario, pero creo que aun cuando sean poquitos debemos de ver la manera de destinarlos bien.
Froilán Carrillo indicó que tienen hasta septiembre para decidir en dónde serán instalados, aunque reiteró su interés en que sean colocados en comunidades Mirraritari. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, dos niños pierden la vida al caer al río Colotlán. Entusiasmo y grandes expectativas se viven en los cursos de inducción del Q Norte.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Arnulfo, Emiliano y Marina. En 1610 muere el pintor italiano Michelangelo Maresi de Caravaggio, uno de los exponentes más destacados del naturalismo barroco de comienzos del siglo XVII. Nace el 28 de septiembre de 1573. En 1872 muere el estadista y político mexicano Benito Juárez. Durante su mandato establece un gobierno liberal, expide las leyes de reforma y dirige la lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Además promulga la Constitución de 1857. Nace el 21 de marzo de 1806. En 1955, la novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, es publicada por primera vez en México. En 2008, una tromba de gran intensidad azotó el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, lo que provocó el desbordamiento del río que atraviesa esa ciudad, dejando inundadas varias colonias y daños materiales por millonarias cantidades.
Se compra 17 pesos con 58 centavos y se vende 19 pesos con 40 centavos. El euro se compra 19 pesos con 96 centavos y se vende a 23 pesos con 08 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Dos menores de 11 años perdieron la vida aquí en el río Colotlán cuando estaban bañándose. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. A bordo de la unidad C-106, elementos de seguridad pública de Colotlán se trasladaron la tarde de este martes 17 al río, a la altura del puente de Tochopa, para atender el reporte que minutos antes recibieron y que refería la caída de dos menores y su posible desaparición. Así lo detalla Benjamín López Guerrero, comisario de seguridad pública en el ayuntamiento.
Te comento que aproximadamente 18:30 horas se recibe una llamada de emergencia, la cual es transferida por base de Palomar aquí a nuestro centro de atención de llamadas de emergencia, de una ciudadana la cual reporta a tres menores de edad, los cuales andaban cruzando el río a la altura puente de Tochopa, y que uno de los más grandes regresó a decirle que otros dos niños con los que se acompañaba se perdieron en el río, que se habían caído, y pedía pues el apoyo para localizarlos.
A su arribo, los oficiales descendieron al río y localizaron a una menor de 11 años, infortunadamente sin signos vitales. Fue entonces, y con base en la información recibida, que iniciaron la búsqueda de la segunda víctima.
Inmediatamente procedieron a bajar a la parte del río, localizando a una menor de 11 años de edad, ya confirmado, ya sin signos vitales. De igual forma llegaron los compañeros de Protección Civil y realizaron las maniobras necesarias para a ver si fuese posible que tuviera algunos signos vitales la menor, pero desgraciadamente no fue posible.
Más tarde, y con el apoyo de los oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, base Villaguerrero, se localizó el cuerpo del segundo menor reportado, a una profundidad de 3 metros, 15 metros arriba del lugar donde había sido visto por última vez, comenta en su informe Oswaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de Protección Civil.
Comentarte que se recibió una solicitud de apoyo por parte de CARE Colotlán, respecto a apoyarlos en la búsqueda y localización de dos menores que al parecer andaban nadando y habían desaparecido en el caos. Entonces se presumía que posiblemente estuvieran ahogados. Y bueno, cuando llegamos al lugar, efectivamente tenían una menor ahí ya cubierta. Nosotros tenemos buzos aquí en la dependencia. Del punto donde nos señalaron, habían visto al menor por última vez. Nos subimos aproximadamente 5 metros aguas arriba y empezamos a revisar. Logramos localizar al menor más o menos como a la mitad de un pequeño cuerpo de agua que se hace ahí en el río Colotlán. Y bueno, pues ahí localizamos desafortunadamente el otro menor también ya ahogado.
El comisario de Seguridad Pública desconoce las causas del infortunado percance. No hay testigos que corroboren la versión del menor que presenció y avisó del incidente. Hernández Arbizu, por su parte, comenta algunas hipótesis del hecho ocurrido.
A lo que hacen referencia, supuestamente dicen que sus niños estaban acudiendo a cursos de verano y que a su retorno llegaron y se les ocurrió meterse al cauce, pues sin presencia de algún adulto que los vigilara. Al parecer, por lo que pasó, consideramos que los niños no sabían nadar. Y bueno, los ríos tienen ese riesgo, ¿no? De pronto hacen pozos y no se ven en superficie. Si no se conoce el lugar, bueno, pues posiblemente fue lo que ocurrió, ¿no? Me gustaría aclarar que muchos de los pozos se hacen por la misma corriente que hace el río. Hay que recordar que el río ha estado creciendo periódicamente. Con la creciente se hacen pozos. En las caídas de agua siempre el agua erosiona la tierra y hace pozos y va creando ahí una pileta o profundidad, ¿no? Pocitos de agua. También se da el caso de que en algunos lugares se extrae tierra y arena por parte de las cribadoras y esos pozos se quedan también.
Lo ocurrido en el río Colotlán, además de lamentable, es un suceso que lleva a la reflexión y a la importancia de fortalecer la comunicación familiar, coincidieron los entrevistados.
En realidad hay que platicar siempre en casa, nosotros siempre promovemos el famoso plan familiar, que no es otra cosa más que sentarse en familia, papá, mamá e hijos, y platicar de los riesgos que se pueden enfrentar para que los niños vayan teniendo una cultura de la protección civil. En esta época de lluvias, pues casi seguro que los ríos están creciendo constantemente, tienen crecientes inesperadas, lugares que no conocen, seguramente hay pozos, como fue el caso del día de hoy, y bueno, las recomendaciones que los niños no deben de ingresar al agua si no hay una supervisión de un adulto.
Hay que estar mucho más al pendiente de nuestros pequeñines. Es mi mejor recomendación que podemos hacer.
El grupo de rescate de Escorpión y de Bomberos Ares también participó en la búsqueda de los menores. De acuerdo al reporte, se trata de Guadalupe Ramona Rodríguez Llamas, de 11 años, y Víctor Manuel Gálvez Llamas, de la misma edad. Esta es la información, Ana Cristina.
Gracias, Lupita, por los detalles de esta información. Eso es lo que se tiene de manera oficial. Después empiezan muchas especulaciones y es importante tener el reporte real de las autoridades que acudieron y, bueno, pues participaron en el rescate de estos cuerpos. Una situación, como ya lo mencionabas, muy lamentable y que en efecto tiene que llevarnos a la reflexión y a tomar medidas de precaución, ¿no? Porque es fácil que de repente, pues como papás nos descuidemos y cuando nos damos cuenta, pues puede haber ocurrido una tragedia, como es el caso. Y también reforzar la parte que menciona el comandante, el primer comandante de Protección Civil aquí en la región, bueno, además de estar pendiente de los hijos, siempre tener un plan de protección civil. Creo que no estamos acostumbrados a implementar este tipo de medidas. Pero bueno, yo entiendo que como parte de esos planes es importante estar informando a los niños de las cosas que pueden ponerlos en riesgo. Por supuesto, yo veía algunas imágenes del río y no parecía estar muy profunda la zona donde estos menores perdieron la vida. Eso es lo que ves por encimita, pero en efecto no sabes cómo puede estar la profundidad. Entonces, pues si muchas veces los adultos no tomamos precauciones, los niños en este caso se confiaron y bueno, este es el resultado, ¿no? Una situación de verdad muy lamentable y ojalá que nos sirva para reflexionar y tomar medidas en este sentido, para dialogar con los niños y proporcionarles información verídica, información real sobre cómo pueden protegerse, pero no dejarse llevar tampoco por rumores o especulaciones.
Así es, Ana Cristina, en reiterar parte de lo que decían los entrevistados, esa importancia de educarse no solo a los niños, también a la ciudadanía en general en temas de protección civil y que sí se conozca a los riesgos que se está expuesto, pero sobre todo cómo reaccionar ante los mismos, ¿no? Esta es la información de lo ocurrido el día de ayer y también, como lo mencionan ellos, un incidente que da para la reflexión.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por estos detalles. Te agradezco la información. Vamos ahora con Gonzalo Vela, que nos comparte cómo está la situación aquí en el Centro Universitario del Norte con los nuevos alumnos. Al parecer están contentos, emocionados y bueno, con muchas expectativas. Te escuchamos, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues en efecto, como lo comentas, el Centro Universitario del Norte recibe a los alumnos que ingresarán a estudiar las diversas licenciaturas e ingenierías que ofertará durante el ciclo escolar 2018B. Los jóvenes ya acuden a los cursos de inducción y en entrevista para niños de cursos de verano comentan por qué eligieron la carrera de su agrado y sus planes a futuro.
¿Qué carrera elegiste?
Agronegocios.
Turismo.
Ingeniería mecánica eléctrica.
Turismo.
Agronegocios.
Licenciatura en turismo.
Ingeniería en mecánica eléctrica.
¿Qué expectativas tienes? Puedes aprender mucho sobre lo que lleva la carrera, conocer lugares y poder llevar a cabo lo que aprendí.
Ayudar a la gente del campo y cosas así.
Complementar lo que ya sé con nuevas ideas, nuevas formas de desarrollar planes que tengo futuro.
Reconocer algunos tipos de energía
También dominar algunas máquinas y llegar a hacerlas automáticas para tener algún proceso en el cual podamos mejorar el hecho de utilizar la energía para diferentes cosas.
Tener una carrera pues a lo largo de que transcurra el tiempo para ser alguien en la vida.
Salir con mi carrera y salir con un doctorado a largo plazo.
Las expectativas de empleo, no solo al concluir las licenciaturas, van enfocadas a lo que compete al ramo en el cual se quieren especializar y pretenden realizar proyectos que sustenten sus planes.
¿En qué quieres trabajar si te quedas en la región?
Pues desarrollar varios proyectos que tengo, como uno que es un invernadero autosustentable, desarrollarlo y llevarlo a cabo.
Un invernadero y producción en la ganadería y cosas así.
Si me quedo en la región, intentaría trabajar para la CFE.
No sé, en un hotel tal vez, o poner mi propio bar o algo.
En una agencia de viajes o los lugares ecológicos, tratarlos de que sigan en su mantenimiento natural.
Aún no lo tengo planeado, pero pienso conseguir en una industria.
Mencionaron que la oferta educativa del plantel es muy amplia y fue una de las características que contemplaron para ingresar aquí, así como sus modernas instalaciones.
¿Cómo le dan los cursos de inducción?
Pues bien, los maestros se han portado muy buena gente y pues ahí vamos poco a poco.
¿Todo bien por el momento?
Pues hasta el momento vamos muy bien.
¿Bien? Muy bien.
Bien, me parece que nos están dando buenas clases.
Me va súper bien, estoy conociendo a muchos amigos, amigas que ya tenía desde mucho antes y que ahora los estoy conociendo poco a poco más.
¿Te gustan las instalaciones?
Sí.
De hecho, ese fue uno de los principales motivos al elegir Norte por las instalaciones y por las grandes áreas verdes que tiene.
Sí, sí, están muy padres.
Sí, son muy amplias.
Sí, están muy bien, muy estables, tiene muy buen nivel la escuela.
Cabe señalar que durante esta semana los alumnos de primer ingreso estarán en cursos y concluidas las vacaciones se integran a clases regulares para cursar su primer semestre en la carrera elegida. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, y bueno, pues apoyados por los niños que vinieron a los cursos de verano aquí a la radio, se hicieron estas entrevistas.
Así es, fueron reporteros por un día.
Exactamente, muchas gracias por la información. Vamos a corte, regresamos con los puntos sobre las IES.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Comer solo puede ser malo para la salud. Comer es una actividad que en muchas ocasiones está vinculada a la vida social. Por eso, hacerlo solo de forma habitual puede resultar un poco triste y además también puede tener consecuencias negativas para la salud. Un estudio realizado con 8.000 adultos por un equipo de la Economía de Oxford y el Centro Nacional de Investigación Social en Reino Unido ha revelado que comer solo puede estar vinculado a un mayor riesgo de padecer sobrepeso, depresión y síndrome metabólico. ¿Pero por qué? Las causas pueden ser muy diversas. Según los autores del estudio, hay personas a las que les gusta comer mucho, pero en presencia de otros se muestran más comedidas, aunque cuando están solas no tienen reparo en dar rienda suelta a su apetito. Además, si esa soledad no es deseada, puede generar ansiedad, lo que acaba provocando que la persona coma más cantidad y además de alimentos menos saludables. Por supuesto, este estudio tiene sus limitaciones. No es lo mismo que una persona coma sola, porque así lo ha elegido, que cuando esa soledad es impuesta. Además, hay que tener en cuenta otros factores como los socioeconómicos, que en esta ocasión no han sido valorados. Pero los resultados son bastante interesantes e indican que de vez en cuando no está mal sentarnos con alguien a la mesa para compartir el almuerzo o la cena. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Saludo con gusto al maestro Leonardo Romero, quien ya está listo para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buen miércoles para todos.
¿Cómo está, maestro?
Todo muy bien, muchas gracias.
Excelente. Pues hablemos de los temas de esta ocasión. ¿Con qué empezamos?
Vamos a hablar hoy de la palabra bastante y si está permitido decir bastantes. En este caso, porque se escucha con mucha frecuencia. Bueno, vale la pena indagar un poco sobre esto y si está permitido o no. Hay dos casos diferentes y bastantes solo está permitido en uno de ellos. La palabra bastante, y esto lo explica la Fundación del Español Urgente, puede tener dos sentidos. Puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio. Y con esto nos regresamos a las clases de gramática de la escuela. Cuando es un adjetivo, es porque califica a un sustantivo. Y cuando es un adverbio, sirve para modificar adjetivos, para modificar verbos, para ampliar el concepto que se da con otro tipo de palabras. Vamos a poner algunos ejemplos de esto. Cuando bastante funciona como un adverbio, no cambia. Entonces tengo que decir bastante fuerte o bastante lejos. No puedo decir bastantes lejos. Es decir, fuerte es un adjetivo. Entonces la palabra bastante funciona como adverbio porque está agregando algo al adjetivo. No es lo mismo decir lejos que decir bastante lejos. El bastante le agrega una connotación de que la distancia es muy amplia. En ese caso, cuando cuando la palabra bastante a continuación va acompañada por un adjetivo, no se puede decir bastantes, solo se puede decir bastante. ¿En qué casos sí se puede decir bastantes? Cuando la palabra que le sigue es un sustantivo. Recordemos que el sustantivo es el nombre de las cosas o el nombre de las personas también. Entonces puedo decir, recorrieron bastantes kilómetros. Porque kilómetros es un sustantivo. Ahí como sustantivo está en plural, entonces si son kilómetros es bastantes. ¿Cómo puedo tener la referencia un poco más clara de esto? Cuando funciona la palabra bastante acompañada por un sustantivo, ese bastante se puede reemplazar por muchos. Recorrieron muchos kilómetros. O cayó mucha agua. Bueno, en ese caso sería cayó bastante agua. Entonces, bastantes, resumiendo, se puede decir si a continuación va un sustantivo. Que es el nombre de las cosas.
A ver, entonces, puedo decir hubo bastante gente.
Sí.
Y también puedo decir hubo bastantes mujeres.
Sí, bastantes mujeres.
Ahí sería inapropiado decir hubo bastante mujeres.
Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque mujeres es un sustantivo, está en plural, por lo tanto sí se puede decir la palabra bastantes. ¿Cómo puedo decir hubo muchas mujeres? Es decir, el bastantes lo puedo reemplazar por muchas. Y la oración funciona igual, de una manera o de otra.
Estoy tratando de pensar un ejemplo erróneo. ¿En qué estaríamos equivocados?
En eso no lo pensé. Pensé en los ejemplos en positivo, pero no los ejemplos en negativo.
Sí, estoy tratando de ubicar alguno, pero no, en este momento no.
Traten de aplicarlo en ese sentido. Bastante, igual muchos. Entonces ese bastante sí se le puede agregar la S si hace falta.
Excelente.
Si hablamos en plural. En caso contrario, no se puede.
Muy bien. ¿El siguiente punto cuál es?
Vamos a hablar de la palabra camuflar. Un verbo que solemos conjugar de manera equivocada. Sobre esto, el autor de muchos libros y experto en estos temas, Sandro Cohen, dice que la palabra camuflaje, como sustantivo, viene de una palabra en francés, que es camouflage. De ahí se derivó la palabra camuflaje y luego se convirtió en un verbo. Es decir, el sustantivo camuflaje luego se volvió un verbo. ¿Cuál es el verbo? Camuflar. Entonces, si vamos a conjugar el verbo, tenemos que partir de camuflar y no de camuflaje. Entonces, si es camuflar, las cosas se camuflan, no se camuflajean.
Exacto.
Que ese es el error común. Tengo que decir, yo camuflo, no yo camuflajeo. O tú camuflaste, no tú camuflajeaste.
Exacto.
Y esto lo podemos ampliar a todos los tiempos verbales y a todas las personas. Entonces no es camuflajear ni ninguno de sus derivados, es camuflar.
Entonces no puedo decir yo camuflearé, es yo camuflaré. No,
camuflearé,
no, camuflearé sí, sí, no, camuflajearé, no.
Hasta está difícil de decirlo,
sí,
¿no?
Camuflajearé. Camuflajearé.
Eso no existe.
Ajá.
No es camuflar. Camuflajear, es camuflar.
Excelente.
Y a partir de esa palabra se hace la conjugación del verbo.
Muy bien, pues muchas gracias por esta puntualización, porque sí, camuflar, sí, camuflaré, porque es camuflaré, camuflaré, no camuflearé. Sí.
Ni camuflajearé tampoco.
Ajá, pero camuflaré.
Sí.
Ya me hice bolas. ¿Yo camuflaré o camuflearé?
Camuflaré.
Camuflaré.
Porque de camuflar. No de camuflear.
Excelente.
Camuflaré. Para dudas en este tipo de cosas, ¿a dónde conviene ir? Al diccionario. El diccionario está en rae.es. RAE por Real Academia Española, punto ES. Ahí en la parte superior se coloca el verbo camuflar, se le da enter, aparece el significado de este verbo, que creo que no hay mucha dificultad para entenderlo, y al ladito del verbo camuflar aparece un botón que dice conjugar.
Excelente.
Si le dan clic a ese botón pueden ver la conjugación del verbo para todos los tiempos, pasado, presente y futuro, y para todas las personas, yo, tú, él, ustedes, nosotros y ellos. Y ahí podemos salir de dudas.
Excelente.
La conjugación es sumamente amplia, por eso no hablamos de cada una de las palabras. Tardaríamos mucho tiempo en poder
hacerlo. Exactamente. Muy bien. ¿Y el mexicanismo? ¿Cuál es?
Vamos a hablar de la palabra popote.
Ándale, ahorita que está tan polémico el asunto de los popotes.
Sí, está de moda la palabra por cuestiones ambientales.
Ajá.
Y resulta que esta palabra es un mexicanismo, viene del náhuatl popotl. Ese es el término original. La palabra viene en el diccionario de la Real Academia. Allí dice el diccionario que la palabra popote es una, y lo voy a leer tal cual, una paja semejante al bálago, aunque su caña es más corta y el color tira a dorada, usada en México para hacer escobas.
¿Qué tal?
Eso
sí,
es un popote.
Las escobas de popote.
Así es. Y también especifica que es un término que en México se utiliza como la pajilla para sorber líquidos. O sea que pajilla o pajita sería el término más común para el popote. Popote es un mexicanismo. Nos vamos al diccionario de nombres indígenas, todavía en uso en el estado de Zacatecas, un libro del siglo XIX, de algo así como el año 1897, y la definición que ahí se da es más o menos similar. El autor, Elías Amador, dice que es un zacate de tallos cilíndricos, delgado, flexible y largo, y sirve para hacer escobas. O sea, coincide con la Real Academia. Nosotros sabemos en la actualidad que el popote es esta pajilla para sorber líquidos. También se utiliza en ese sentido y popote es un mexicanismo.
Tal cual.
Interesante que en este diccionario de nombres indígenas, y como agregado a esta sección, Elías Amador agrega la palabra popotero. Yo no sé si eso exista todavía en la actualidad. Si a alguien le dicen popotero, ¿qué le están diciendo?
No sé. Pero no sé por qué me da la impresión de que sí le he escuchado, pero el significado no.
Un popotero es alguien que acostumbra a entrar de balde a las diversiones o banquetes y que procura comer cosas que no le cuestan nada.
Ándale, lo que ahora conocemos como gorrón, sí.
Algo así.
Exactamente.
Entonces,
me hizo dudar.
Los gorrones actuales eran los popoteros del siglo XIX. Y está bastante interesante incorporar este término.
Sí, no, entonces no, por lo menos con esa descripción no. No sé por qué me suena la palabra, pero no, creo que no tendría el mismo significado, popotero.
Habría que ver, sería interesante ver si la gente lo conoce, si lo ha escuchado alguna vez. Originalmente esto significaba popotero, una persona que acostumbra a entrar de balde.
Exacto, los
banquetes.
Típicos gorrones.
Así es, eso era antiguamente.
Excelente. ¿En tu país cómo le dicen al popote?
El popote es la pajita, o como dice la Real Academia, la pajilla. La Real Academia lo dice
¿la
como pajilla. Pajilla, nosotros le decimos pajita. La pajita es
el popote.
El objeto para sorber los líquidos.
Mira, yo escuché, pero no me acuerdo a quién ni de dónde era, que pedía un sorbito.
Puede ser, pero eso me parece que obedece más a una marca.
Ah,
a una marca que tiene un tipo de popotes en particular. Ajá. No es tan común sorbito, aunque sí puede ser mencionado y se entiende en este sentido.
Cuando a mí me lo dijeron, yo dije, ¿un sorbito de mi vaso o de su vaso?
Se presta para confusión.
No quiero ni que le den un sorbito a mi bebida, ni darle un sorbito a la bebida ajena. Sí, pero después entendí que se refería al popote.
Al popote.
¿Qué tal? Sí, es que en cada lugar varía, ¿no? Entonces, con ustedes es una pajita. O pajilla.
Como dicen los españoles también. Así.
Ah, muy bien. Muy bien, Leo. Pues muchas gracias por estas precisiones. Hay que saber aplicar entonces bastante y bastantes, que bastante cuando hace significado a muchos.
Bastantes como sinónimo de muchos, se puede agregar la S y se puede decir bastantes.
Ok. Y la conjugación de la palabra camuflar, que no es camuflajear.
No existe camuflajear.
Más bien, de camuflaje no es camuflajear, sino camuflar.
Camuflar.
Excelente. Y popote, del náhuatl, fíjate, desde entonces.
Popotl.
Popotl. Muy bien, muchas gracias. Ah, tenemos, dice Cristian Ernesto Crispín Bugarín, el gorrón. El popotero es el gorrón, en efecto. Me estaba ayudando, yo creo, porque se me borró la palabra mientras veía a Cristian tratando de acordarme. Alicia Nava, como siempre, la sección muy interesante. Saludos para ambos. Muchas gracias. También un saludo para ti, Alicia, hasta Chicago. Y Amelia Rodríguez se comunica y dice que si el modo correcto es decir clásicos ochenteros o música de los 80 o clásicos de los 80s.
No veo problema en que se digan de ninguna de las tres maneras. Sin embargo, esto nos da pie a que la próxima semana podamos hablar de 60s o 80s, los 60, 90s. Los 70s, los 90s, o sea, de todo esto que tiene que ver con las décadas, porque sí hay una descripción bastante interesante de cuáles son los correctos o los más recomendables.
Excelente.
Entonces lo podemos hablar.
Queda
en
de
una
tarea
semana
para el maestro. Un gran saludo a la señora Amelia Rodríguez, que es fiel radioescucha y muy participativa.
Igual no está mal ninguna de las formas que acaba de mencionar.
Ok, muy bien. Ya entraremos en más detalles la próxima semana.
Así es.
Que por cierto sería la última participación y luego viene el periodo vacacional.
Última antes de las vacaciones.
Huele a vacaciones.
Para volver en agosto.
Excelente. Leo, muchas gracias. La invitación para hoy.
Acústica Global, a las 7 de la tarde, los miércoles escuchamos rock sudamericano aquí en esta estación.
Muy bien. Muchas gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos y vamos a hacer un corte de estación, pero regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos un comentario, nos piden que se maneje de manera anónima. Lo comparto. El río, bueno, esto es con relación a los niños fallecidos quienes se ahogaron ayer en el río Colotlán. El río no ha crecido lo suficiente para que haga hoyos. Estos fueron hechos por la maquinaria cuando sacaron arena. Les reitero, es un comentario anónimo que nos hacen llegar gracias a la persona que se comunica por la confianza en este medio. En otros asuntos, agotamiento emocional, problema psicológico que cualquier individuo puede padecer. Te escuchamos con información, Gonzalo.
Gracias, Anita. El cansancio emocional es un estado de agotamiento psicológico crónico, resultado de un exceso de exigencias personales y un estrés mental continuo. Es la sensación de estar emocionalmente exhaustos y consumidos por las situaciones que rodean al individuo. De ello nos habla Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte.
Aquellas sensaciones que tiene una persona cuando frente a las demandas de la vida comienza a sentir que todo el tiempo hay cansancio, y que la fuerza emocional que tenía para afrontar las distintas dificultades se ha terminado o no es suficiente, lo cual termina con una sensación de frustración y en muchos de los casos en terminar dejando de lado o no enfrentando las situaciones que le demandan día con día en todas nuestras relaciones y también en el trabajo y con nosotros mismos. Regularmente encontramos todo el síndrome completo. Está más asociado, por ejemplo, el agotamiento emocional a lo que le llaman el síndrome de burnout o de estar quemado. Y eso implica no solamente como sentir el agotamiento emocional, sino, por ejemplo, también sentir que no tenemos fuerzas o que no hay energías, que no disfrutamos nada de lo que tenemos. Y también como una sensación de sentirnos como una extrañeza, decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Probablemente no debería. Entonces, esto casi siempre se acompaña también de síntomas físicos.
Los síntomas son variados y en ocasiones se puede asociar con la depresión, sin embargo son padecimientos diferentes, enfatizó Hernández Padilla.
Te duele la cabeza, te duele el estómago, probablemente no te quieras levantar de la cama. Y en otras ocasiones también ocurre, por ejemplo, de que cuando las demandas son constantes y la forma de resolverlas no es suficiente para ti o para lo que tú tienes, trae como consecuencia que entonces las personas comiencen a veces con una actitud violenta como para tratar de ahuyentar los problemas o en otras ocasiones terminan abandonándolos pensando que si los abandonan ya no hay problema porque al final de cuentas pues la vida lo resolverá o alguien vendrá a resolverlo si no estas personas.
¿Qué efectos secundarios puede tener?
Regularmente cuando alguien pasa por esto lo primero que empieza a hacer es que las relaciones más cercanas a nivel afectivo comienza a afectarlas porque entonces comienza a haber una sensación donde ya no me importa lo que le pasa al otro, lo importante es que yo estoy cansado. Y entonces los otros, lo que ocurre con ellos no es de mi interés. Y si de pronto están molestos conmigo, si yo quedo mal en el trabajo, si de pronto las cosas que me había comprometido no las completo, no pasa nada. Porque al final de cuentas estoy cansado y es más importante como resolver mi cansancio que lo que le pueda suceder al otro sujeto.
No existe una sola causa para este padecimiento mental, tampoco distingue géneros ni clases sociales. Las situaciones pueden presentarse en diversos ámbitos, como el campo laboral, familiar, problemas de pareja o con los hijos, apuntó el entrevistado.
El agotamiento emocional puede surgir por muchas cosas, como tiene que ver con enfrentar a los problemas o a las situaciones que ocurren día con día. Es distinto y yo creo que para poderlo diferenciar, no es lo mismo que ocurra una vez a la semana o que ocurra una vez después de que pasamos por un periodo difícil, por ejemplo, el fallecimiento de alguien muy cercano a nosotros, la pérdida de trabajo, el hecho de perder una amistad o cuando pasamos por una intervención en el hospital o incluso, por ejemplo, cuando hay una separación de que los hijos se van y entonces es normal que esto pase, o sea, no es una cuestión que no sea cotidiana. En cambio, cuando no es normal, por ejemplo, cuando alguien dura aproximadamente 3 semanas continuas donde hay una falta de energía, donde pierden el sentido de la vida y entonces comienza una cuestión de decir, pues que están como aplanados, ya no disfrutan lo que antes disfrutaban, donde viene también la sensación de suponer que esto pues se va a pasar, pero no se pasa y tampoco se arregla de ninguna forma.
Por su parte, algunos entrevistados asocian el agotamiento emocional con el estrés y con la depresión, ya que al cuestionarles si en algún lapso de su vida lo han experimentado, esto fue lo que nos comentaron.
¿Usted ha experimentado el agotamiento emocional?
Sí, lo he experimentado. Cuando tienes problemas, que no tienes trabajo, las enfermedades con tus hijos y no hayas qué hacer, cómo solucionarlo o qué hacer, pero sí.
Sí, siento desesperación, ansias, nervios y estrés.
¿Qué ha hecho para salir de este agotamiento?
Tuve pláticas con familiares y me hicieron ser más positiva.
Pues siempre lo que pienso, que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte, como dicen el dicho. Y pues le busco uno la manera de buscar el modo y salen los problemas. Buscas un trabajo o se solucionan los problemas de toda familia también y todo eso.
¿Usted ha experimentado agotamiento emocional?
Como le digo, esa vez que venía yo de una vuelta y que estaba un accidente en la carretera y fuimos a ver y era uno de mis hijos, pues sería, a lo mejor eso es un caso emocional, ¿verdad? De cansancio, que siente uno agotamiento de ver ahí el accidente y todo eso.
No, nunca.
A veces.
No, ahorita hasta la fecha no.
No.
En caso de experimentarlo, ¿qué haría al respecto?
Pues salir adelante. pues ya llegándose el tiempo, según cómo nos llegue.
Pues creo que buscaría ayuda profesional, psicólogo.
Ya que se llegara el momento, pues sería en familia o no sé, yendo con algún médico.
El agotamiento emocional es un padecimiento que debe ser tratado por profesionales en la materia y en ocasiones la persona debe ser muy positiva para poder salir de este trance, concluyó el también académico de CUNORTE. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, ¿tú has tenido fatiga emocional?
Claro, es algo muy común, incluso el psicólogo refería, no hay persona que no haya pasado por un lapso. Puede ser a lo mejor que te llegue una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año, qué sé yo, pero es una cuestión pues como muy natural, se podría decir. Ya no es natural cuando pues esta se prolonga a lo mejor ya después de 3 semanas y ya puede pasar incluso la depresión, pero cualquier persona puede pasar por ello y es un proceso natural.
Que aquí cuando se vuelve tan acentuado, lo recomendable entonces es pedir ayuda de un profesional.
Así es.
Gonzalo, muchas gracias por esta información. Llegó el momento de despedirnos. Yolanda Ayón se reporta. Un saludo para Ana Cristina y para Cristian. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo para usted también. Agradecemos a todos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.